Start, la mejor manera de iniciar el día.
Muy buenos días, y esta mañana nos tomamos los micrófonos de Start con el permiso del señor Salazar GDL, don Ricardo Salazar, quien pues muy gentilmente nos ha cedido esta hora. Confío en llenar las expectativas de los oyentes que habitualmente llegan a este espacio todos los martes en la mañana. Recuerden que nos encontramos en la ciudad de Guadalajara, transmitiendo desde los estudios centrales de Radio Universidad en Ignacio Jacobo número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes. Y saludos al buen Joe, que se encuentra en cabina. Por ahora, Joe, ¿qué te parece si vamos con las portadas locales?
Portadas locales en Start. El informador.
Atenderán inquietudes por construcción de planetario de Colinas de la Normal. Lo que nos trae el informador es que Roberto López Lara confirma que se realizará la obra en el antiguo edificio de la FEC, y básicamente los vecinos están en oposición férrea frente a esta situación. Dice que el secretario general de gobierno, Roberto López Lara, confirmó la construcción de un planetario en el antiguo edificio de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, en la colonia Colinas de la Normal. Las obras están a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, con una meta de apertura del edificio para el próximo año. Respecto al descontento que han manifestado algunos de los vecinos de la zona, indicó que previo al inicio de obras se realizó una socialización para hablarles del proyecto. Sin embargo, consideró necesario que se refuerce el trabajo para que los ciudadanos conozcan las bondades de la obra. Según nos trae el periódico El Informador, dice que los vecinos de esta zona deben estar muy orgullosos y contentos después de que se derrumbó ese edificio tan importante, y ahora se va a hacer algo más social, sobre todo el planetario, que ya está en construcción, y el año que entra lo verán dentro de la huella importante que será parte de la Normal. López Lara señaló que el nuevo planetario será un espacio moderno, con áreas verdes y con tecnología, el cual tendrá entrada gratuita. Luego de varias décadas de no utilizarse, el edificio de la FEC fue derrumbado en el 2014 y desde entonces el terreno no tenía ningún uso. Se buscó este fin educativo, donde todas las personas pudieran asistir, y sobre todo todas las personas que viven en Colinas de la Normal y El Retiro. Creo que se socializó, es algo importante, y si hay alguna inconformidad con alguno de los vecinos, lo atenderemos y explicaremos el por qué, es lo que dice Roberto López Lara. Básicamente lo que hacen es que siguen insistiendo con la construcción entonces del planetario en Colinas de la Normal. Otra de las notas importantes que trae el informador en portada es que, según los calandrieros, el ayuntamiento está presionando para que se impongan las calandrias eléctricas, y el ayuntamiento de Guadalajara dice: no señor, no es cierto que estemos haciendo presión para que implementen las calandrias eléctricas. Dicen que el operativo, los calandrieros dicen que el operativo del fin de semana, donde retiraron 8 carruajes sin licencia, fue una medida de intimidación. El operativo del fin de semana para el retiro de circulación de calandrias es presión para que los calandrieros acepten el comodato para cambiar sus carruajes por vehículos eléctricos, afirmó Rafael Méndez Barajas, uno de sus representantes. Sin embargo, la causa fue la falta de permisos, indicó ayer la síndico Bárbara Casillas. Se está actuando conforme al reglamento y los que no tienen licencia se ha procedido a retirarles. El representante de los calandrieros aseguró que no fue por malas condiciones en caballos o carrozas, ni siquiera por la falta de una licencia, pues antes no les pedían. Tenemos más de 100 años trabajando y nunca habían exigido tener una licencia, y de repente nada más presionarnos y cambiar a las calandrias eléctricas. Bueno, ya saben entonces el dilema que hay en este momento con el, supuestamente, alegan los calandrieros, mecanismo de presión que está ejerciendo el Ayuntamiento de Guadalajara para que decidan cambiar a sus vehículos de tracción animal por vehículos de tracción eléctrica. Y también trae el informador, alcalde de Villa Corona pide licencia para dejar el cargo, nombran como interino a Francisco Mendoza Moncayo del PRI. El secretario general de gobierno, Roberto López Lara, confirmó que el presidente municipal de Villa Corona, Rodolfo Rubalcaba Muñoz, solicitó licencia por tiempo indefinido. Ya sabemos que ahí el tema de Villa Corona está un tanto álgido por estos días y no se sabe todavía qué fue lo que pasó con este señor alcalde, que primero salió diciendo una cosa, luego salió diciendo otra, y pues ni modo. Otros titulares que trae el informador, en los que no quiero digamos que extenderme, es: extienden un día más el desabasto de agua en Zapopan por las obras que están haciendo en Periférico. Ah, bueno, les aviso para los que están por esta zona, acabo de pasar cerca de Periférico y Parres Arias y la circulación está abierta. Las noticias del 20 de noviembre no restringirán con horario el paso de carga pesada en López Mateos Sur. Van a obligar entonces a que se use el macrolibramiento. Van más de 1,000 socios y choferes de Uber registrados ante CEMOV. Ahorita les traigo una nota sobre Uber y Volvo, que ya están con órdenes de compra de vehículos no tripulados para poner a prueba el próximo año, a finales del próximo año, principios del 2019. Ven pros y contras en aumento de aspirantes e independientes. Roban 150 mil pesos en mercancía en Tlaquepaque. Eso es lo que nos trae el informador.
Mural.
Dice Mural, incuba Congreso a 17 chapulines. De 39 legisladores, 17 dijeron que se lanzarían como candidatos a un cargo diferente. Sus opciones son diputado federal, senador y alcalde. ¿Qué más trae por aquí? Cae Chivas, final de ida, hacen humo ley antitabaco. Tras 5 años de ley antitabaco, bares y antros de diferentes municipios incumplen disposiciones señaladas por el marco normativo. Congela PGR el caso Odebrecht. ¡Ah, qué novedad! El encargado del despacho de la Procuraduría General de la República tiene congelada la investigación del caso Odebrecht. Activistas y legisladores exigen que no haya carpetazo. Curioso que sea el único país de América Latina donde el caso de Odebrecht no esté generando absolutamente ningún tipo de titular, más allá del que no se está haciendo nada. Y algo que me llama mucho la atención de este tema, y es que justo con el asunto de los Paradise Papers se genera más información, y pues bueno, ahí seguimos con el pendiente de no tener información sobre el caso Odebrecht y los implicados en México. Dice también que triangulan contratos para eludir licitación. Sin compendiar en licitaciones públicas, el exdiputado panista Rolando de Regil sacó provecho de 3 contratos con Pemex por 3.600 millones de pesos. Javier Duarte suma desvíos. El último año de gobierno de Javier Duarte desaparecieron 1.448 millones de pesos de un fondo destinado a personas en pobreza extrema, detectó la Auditoría Superior de la Federación. Increíble, a los más desfavorecidos y es a los que más afectó este señor con sus manotas.
Milenio Jalisco.
Vámonos ahora con lo que nos trae Milenio. Dice que no se ve voluntad de Estados Unidos para avanzar en Telecán. Cuarto de junto, o cuarto de al lado también. De hecho, ahorita traigo notas también sobre el tema de tecnología en cuanto a la quinta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de las Américas. Dice aquí también, permítame que, vámonos a Jalisco. Dice aquí, lamenta UDG y... Ah, sí, ayer precisamente se conoció el fallecimiento del fundador del Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva, el doctor, digo que por aquí también estaba nuestro rector, el señor Iscoatl Tonatiuh, publicando en sus redes sociales sobre el fallecimiento del doctor Guerrero Santos, que además era miembro honorario de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Dice, este lunes se dio a conocer el fallecimiento del fundador del Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva, el doctor José Guerrero Santos, quien tras haber sido internado por complicaciones de salud a causa de una neumonía, falleció como consecuencia de un infarto fulminante a los 85 años. La Secretaría de Salud y la Universidad de Guadalajara, alma mater del fallecido, lamentan la muerte del pionero en cirugía plástica y reconstructiva en Jalisco. El doctor José Guerrero Santos, especialista en cirugía plástica y reconstructiva y profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, falleció a los 85 años. Fue egresado de la Universidad de Guadalajara en 1953. Se caracterizó por su trayectoria profesional distinguida en cirugía plástica en México y su aporte científico a nivel internacional, lo que le permitió visitar distintas universidades de Estados Unidos, América Latina y Europa, señaló a través de un comunicado la Universidad de Guadalajara. Dicen, los altos no pierden si se hace bien el zapotillo. Siguen con la defensa de los proyectos estos que definitivamente no tienen asidero. Dice aquí Francisco Mayorga Castañeda, exsecretario de 2 gabinetes presidenciales y hoy en el Consejo Consultivo del Agua en Jalisco, destaca que con un manejo adecuado este proyecto no daña a la región. No, nada más acaba con el sustento de las familias que producen leche, las familias que producen huevo y toda la familia las familias de la región que viven de las tierras que tristemente van a desaparecer o que pretenden inundar con la presa El Zapotillo. Dice aquí Francisco Mayorga Castañeda, exsecretario de Agricultura en 2 amplios segmentos de las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón, que Jalisco, que es su estado natal, es una muestra de toma de decisiones entrampada y donde los diferentes actores, incluso el gobierno, son incapaces de llevar a buen puerto y legitimar los proyectos. Tenemos una tradición en Jalisco desde hace 20 años con el famoso crédito japonés, que es cuestionar pero no llegar a nada. Cualquier cosa que se ponga, el crédito japonés, arcediano, el zapotillo, el purgatorio, lo que pongas en la mesa, inmediatamente hay alguien que se opone y que no contraoferta, que no propone, porque lo lógico es que si yo lo descalifico, aquí pongo mis argumentos de lo que yo creo que puede funcionar. Nos habríamos de preguntar por qué hay grupos de que sistemáticamente torpedean todo, sobre todo en el agua, explica en entrevista con Milenio Jalisco, bajo su carácter de presidente del capítulo Jalisco del Consejo Consultivo del Agua. La verdad no entiendo mucho la posición de este señor, porque en lugar de estar en defensa de los ciudadanos, lo que hace es que está defendiendo una posición corporativa de un grupo de personas que están interesados en el tema de la presa del Zapotillo. Bueno, está bien. Insisten en que regrese servicio de la ruta 45. Dice aquí Milenio Jalisco que los usuarios de la desaparecida ruta 45 entregaron un escrito al secretario general de gobierno posterior a la celebración conmemorativa del inicio de la Revolución Mexicana. Lo que están haciendo es reclamándole al secretario general de gobierno que vuelva a poner en funcionamiento la ruta 45. Arrancan los quintos Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos. La delegación de Zapopan estuvo publicando en sus redes sociales con bombos y platillos a toda la delegación que iba a participar en los quintos Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos, que se van a llevar a cabo hasta el próximo sábado 25 de noviembre. Si mal no recuerdo, están llevándose a cabo en Panamá. Recuerdo haber leído, pero algo me está fallando con el internet aquí. Muy bien. Extraditan a presunto homicida, se escondía en Estados Unidos. Era buscado por el delito de homicidio calificado ocurrido el 10 de diciembre en 2006 en Tlaquepaque. Y efectivamente, no tengo internet, ni modo. Pues bueno, terminemos de hacer la lectura de lo que nos trae Milenio. Este martes el CIAPA restablecerá servicio de agua de 156 colonias del área metropolitana. El corte lo había anunciado el viernes en un comunicado ya tardío, no, el jueves en un comunicado ya tardío, de que el sábado iban a empezar las obras. Dentro de esa zona que iba a estar afectada estaba toda la zona comprendida con la vecindad de lo que tiene que ver con el CUSEA, Prepa 10, toda la zona de San Isidro, por aquí cerca donde está también el Canal 44 y Radio UDG. Siete buscan postularse como independientes a la gubernatura. A primera hora del lunes concluyó el registro en el IEPC de al menos 139 ciudadanos que habían concluido su proceso. 71 buscan alcaldías, 61 diputaciones locales. Conmemoran el aniversario 107 del inicio de la Revolución Mexicana, por si no sabían que se celebraba ayer o quienes no lo recordaban. Y dice que aumentan 20% las ventas en Buen Fin de este año. Cárcel a 18 o 6 millones de pesos, plantea despojado de centro logístico. Dicen que los compradores del predio El Veladero propondrán mañana al juez que se les compense con métodos de justicia alternativa y se encarcele a sus ofensores. Traen la nota también de los calandrieros, Milenio, y ya está.
Publimetro,
a ver, ay Dios, no, vámonos porque Publimetro no me está queriendo cargar, no, ya cargó, ya está. Monreal se queda en Morena y acompaña a AMLO rumbo a 2018. Mancera fija postura, si hay pedazo en el frente, no participo. Comando Armado asesina en su domicilio al alcalde electo de Hidalgo Titlán en Veracruz. Frente Ciudadano por México registra plataforma ante el INE. Dice que gobierno de Trump pone fin a programa de residencia temporal para 60.000 haitianos. Atlanta se impone sobre Seattle. Bueno, esto ya es tema de deportes. Y dice aquí, Pachuca toma ventaja en la final. Ay, fútbol. Qué aburrido el fútbol. Perdónenme, a los que les gusta el fútbol. No, es que el soccer, digamos que tienes, no sé, siempre he tenido como una... Yo desde pequeño nunca aprendí a jugar soccer, siempre me patea la pelota, pero ni modo. Y sigamos entonces con
el diario NTR.
Abre Guadalajara chequera para rentas dobles, dice NTR, que hace apenas una semana, con el argumento de generar ahorros con la concentración de oficinas municipales en un solo espacio, el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara aprobó extender el contrato por 11.136.000 pesos anuales para el arrendamiento del edificio conocido como el Patio de la Merced, ubicado en Hidalgo 420 a 426. Sin embargo, el Comité de Adquisiciones avaló que se sigan rentando durante el tiempo que queda de la administración las oficinas previstas anteriormente para mudanza, es decir, se aprobó el gasto de 697.183 pesos para que en el domicilio Belén 220 siga despachando el área de recursos humanos, 299.400 pesos por el espacio que alberga la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad en Marsella 75 y otros miles de pesos, sin desglosar, para que la misma instancia de responsabilidades opere en Belén 245. Lo curioso es que se había prometido que con el traslado a Hidalgo se desocuparían los inmuebles antes mencionados, ahorrando supuestamente 1.475.344 pesos. O sea que no solo no se van a ahorrar, sino que se va a gastar un dinerillo más. Es lo que nos trae NTR. También nos dice NTR que inauguran, bueno, aquí están los juegos de, vamos a leer la de los juegos de bomberos y policía, que no me quiso leer ahorita en el informador. Dice que NTR... Ay, este internet me está fallando. Dice 1.200 uniformados y apagafuegos de 19 países latinoamericanos y de otros invitados participan desde ayer en los quintos Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos inaugurados. Ah, no, este fue en el Centro Histórico de Guadalajara. Decenas de atletas con ropa deportiva colmaron la explanada del Instituto Cultural Cabañas, donde la antorcha olímpica llegó desde Argentina y encendió el pebetero que arderá hasta el 25 de noviembre. El comisario Pedro Hernández Hernández, coordinador estatal de la Policía Federal en la entidad, resumió que el espíritu de los juegos como una parte para que la sociedad vea que somos seres humanos, también participamos, estamos en otras situaciones, no solo con armas, por lo que destacó el acercamiento entre la ciudadanía y agentes con este evento. La ciudad anfitriona enlistó a 105 policías y 52 oficiales de bomberos para participar en disciplinas como fútbol 5, baloncesto, voleibol, natación, competencias de velocidad, entre otras. Muy bien, pues yo estaba en un error, yo decía que era Panamá y no, esta es en Guadalajara. Y dice que arrancan también los trabajos de repavimentación de la calle Mariposa. Trae el diario NTR y nos dice que este lunes el gobierno de Guadalajara arrancó las obras de repavimentación de la calle Mariposa en la colonia comercial Abastos. Las obras, que son de la calle 6 a Coyul, incluyen trabajos de fresado y reencarpetado con carpeta asfáltica de 7 centímetros a lo largo de 6.300 metros cuadrados. 90 días va a durar la obra. Ya hacía falta en esta zona, porque definitivamente sí era un karma, al menos siquiera intentar caminar por ahí. Pues bueno, así cerramos con portadas locales. ¿Y qué tal si vamos con un poco de música? Hoy me estoy dando la licencia por estar frente a los micrófonos de poner un poco de música de mi tierrita. Así que vamos a empezar con esto de Herencia de Timbiqui, que se llama Amanece.
Listo.
Start. Te prende y te informa. Continuamos. Esto es Start.
Bueno, y continuamos con Start y ahora vamos a arrancar con las notas de tecnología, que es lo que supuestamente vengo yo a compartir con los oyentes de este espacio. Y quiero empezar con algo que es curioso. Se conoció que Uber planea adquirir 24.000 vehículos autónomos a la compañía Volvo para empezar ya a ofrecer el servicio de transporte de pasajeros sin conductor. Así que quienes están muy animosos con el tema de encontrar a través de Uber la posibilidad de ganarse unos pesitos, pues creo que esta noticia los va a desalentar mucho, porque desafortunadamente lo que está pensando Uber es en prescindir de la figura tan polémica que les ha generado tanto contratiempo, que es el tema de el conductor. Veremos qué resultados precisamente va a obtener la compañía con esta inversión, 24.000 vehículos, y básicamente lo que está previendo es que pueda ponerlos en operación entre 2019 y 2021. Así que veremos qué pasará. O sea, un coche que no va a ser tripulado por absolutamente nadie y que va a tener la responsabilidad de transportar a pasajeros. Ahí sí, como quien dice, y si se estrella, ¿a quién le corres tú para reclamarle, verdad? Y si, bueno, y si lo hackean, dice aquí el buen Joe, es cierto. Ahí recuerden que hay un tema con el asunto de la seguridad en este tipo de vehículos que también es de preocupar. Para los que tienen inversiones por ahí en Bitcoin, que hemos hablado del tema en días recientes, incluso alguien me estuvo preguntando que dónde podía vender unos pocos bitcoins que traía, pues les cuento que ayer el bitcoin alcanzó una de las cotizaciones más altas, digamos que en el último periodo alcanzó la cotización de $8,024.90 por unidad de bitcoin. Esto es interesante porque hace menos de un mes estábamos hablando de que el bitcoin estaba en $7,000. Esto quiere decir que hay una apreciación muy importante de la moneda, y ya hubo, incluso ayer, quienes estaban, a pesar de que para nosotros fue día feriado aquí en México, pues en otros países no. Y uno de los ejecutivos de JP Morgan y JP Morgan Chase decía que definitivamente un comportamiento tan inusitado como el que está presentando el Bitcoin, lo único que puede alertar es sobre un fenómeno de una burbuja en cuanto a las criptomonedas. Esperemos que quienes tengan sus inversiones en bitcoins las traigan de vieja data, y no sea que hayan comprado recientemente y cuando se desplome el valor, que pues no vayan a perder muchísimo dinero. Y otra cosa que quería compartirles es que uno de los grandes competidores que está teniendo Walmart, que es una de las cadenas de almacenes de superficie que más vende en el mundo, es Alibaba. Ya la semana pasada, si mal no recuerdo, les había compartido en mi Twitter, en JM Ospina, un dato de que en el 11 de noviembre, que es uno de los días más emblemáticos para el comercio electrónico en China, que es el que se conoce como el Día del Soltero, es un día como el Viernes Negro, el Black Friday, donde todo sale en promoción. Y en solo 3 horas de operación de Alibaba, las ventas superaron lo que todo Estados Unidos compra en un día completo de Black Friday. O sea que háganse una idea de la cantidad de dinero que se está moviendo a través de Alibaba. Y lo que acaba de hacer Alibaba es que le acaba de dar un golpe muy duro a Walmart, porque básicamente lo que hizo fue que compró una compañía que era una compañía de distribución de, digamos, venta también de productos al menudeo, que era de los intereses de Walmart. Como quien dice, le ganó la partida a Walmart y está compitiendo fuertemente también, o entra a competir fuertemente también con Amazon, que recientemente había hecho una compra muy importante por casi 14 mil millones de dólares de una empresa que se llama World Foods, alimentos completos, para vender comida fresca, para vender verduras, frutas y comida fresca Ese era el anuncio que había hecho Amazon en su momento, y ahorita básicamente lo que hace Alibaba es que compra un grupo que se llama Sun Earth Retail, y que básicamente lo que hace es que opera en gran parte del territorio chino. Así que este gigante de la venta al menudeo a través de una plataforma electrónica está pateando fuertemente a Walmart y le está quitando mercado, a pesar de que además Walmart también ha anunciado que ha empezado a vender muchísimo más dinero, o ha empezado a vender muchísimo más y a recaudar muchísimo más dinero en Estados Unidos, fundamentalmente a través de la venta de sus plataformas en línea, que en las mismas tiendas. Eso tiene que ver mucho con los cambios de hábitos de los consumidores en Estados Unidos. Ya las tiendas para Walmart en Estados Unidos generan menos ingresos que lo que venden ellos a través de Internet. Así que, pues, interesante cómo va evolucionando el tema del mercado. Y algo que, miren, recordarán que ha sido una noticia que ha venido hablándose muchísimo en días recientes con el tema de Puerto Rico, que han pasado 2 meses y todavía más de la mitad de la isla sigue sin servicios de energía eléctrica, más de la mitad de la isla sigue sin telecomunicaciones. Pues nada más el día de ayer Microsoft anunció que va, o que ya lo hizo de hecho, utilizó lo que muchísima gente, incluso aquí en México, se había se había organizado un debate para hablar de esta tecnología, que se llaman los espacios blancos de televisión. Es una parte del espectro de las asignaciones que se les hacen de banda o de frecuencia a las televisoras, que no se usan, son como unas bandas de reserva para que simplemente las tengan ahí como un tipo de protección. Pues resulta que Microsoft tiene unas asignaciones de frecuencia para servicios de televisión en la isla, y lo que hizo fue que utilizó estos espectros, lo que se llama el TV White Spaces, y a través de este segmento, que es un segmento que está, digamos, en el espectro radioeléctrico muy adecuado para el tema de telecomunicaciones, habilitó para que a través de ese espectro se haya conectividad a Internet para las zonas que no tienen conectividad a Internet y sistema y servicios de telecomunicaciones. O sea que a través de esa tecnología que puso a disposición Microsoft y que lo anunció ayer, la gran mayoría de la gente en Puerto Rico ya está pudiendo tener al menos una llamada telefónica o al menos un acceso a Internet. Lo interesante de esta tecnología es que es una tecnología que no está regulada, y a pesar de que es una tecnología de la que todas las estaciones de televisión pueden tener acceso, porque está dentro de las bandas de protección que se les asignan por parte de los reguladores, pues no se usa, simplemente se deja ahí y no se emplea para nada. Pero Microsoft acaba de dar una estocada muy fuerte al debate de quienes atacaban el tema de los espacios blancos en televisión, que son estas reservas de frecuencia en la banda, porque decían que no servían para nada, y resulta que Microsoft acaba de decir, ¿saben qué? Sí, señores, sí sirve, y para temas de desastres o para temas que tengan que ver con atención en sistemas de emergencia o en situaciones de emergencia a grandes poblaciones, pues nos pueden servir para ofrecer servicios de telecomunicaciones. Así es que la Universidad de Puerto Rico ya, gracias a este servicio de los espacios blancos de televisión del espectro radioeléctrico, ya recuperaron conectividad, ya tienen servicios de telecomunicaciones, y lo más importante es que cuando una institución puede tener acceso, se puede convertir en un hotspot o en un replicador de acceso para que quienes lleguen allí puedan tener telecomunicaciones y puedan tener servicios de telefonía IP. Eso es una cosa interesante, lo comunicó ayer Microsoft en su blog oficial. Así que interesante que pues se pueda tener acceso a telecomunicaciones y se pueda tener acceso también a servicios de datos a través de una tecnología que todo el mundo estaba dando por descartada y decía que no tenía ningún tipo de utilidad. Y otra nota que les quiero compartir el día de hoy es que hay un artículo que publicó el New York Times, que lo publicó precisamente el día domingo, que es un artículo donde se entrevistó a el que era uno de los responsables de todo el tema de seguridad en Facebook. Y este ex empleado de Facebook, que se llama Sandy Paraquilas, dice que Facebook no respeta la privacidad de sus usuarios. O sea, él, que era un ex empleado, él es un ex empleado de Facebook, que se encargaba de todo el tema de seguridad en la plataforma, dice que dirigí los esfuerzos de Facebook para solucionar los problemas de privacidad en su plataforma de desarrollo antes de que saliera al mercado accionario. Y lo que vi desde el interior fue a una empresa que priorizó la recopilación de datos de sus usuarios antes que protegerlos del abuso. Imagínense, la persona que era encargada de todo el tema de privacidad de Facebook, que ya no está en Facebook, dice que es una pena que esta plataforma haya privilegiado a quienes compran la información de los usuarios sobre la privacidad y los derechos que tienen esos usuarios de que esa información no sea utilizada sin su consentimiento. Dice que a medida que el mundo contempla qué hacer con Facebook a raíz de su supuesto papel en la intromisión electoral de Rusia, los legisladores no deberían permitir que Facebook se autorregule, porque no lo hará. Resulta que Facebook tiene un mecanismo de presión muy fuerte a través de los cabilderos y lobistas que tiene en Washington, y está presionando para que no lo regule la, digamos que la ley en Estados Unidos, sino que les permitan a ellos autorregularse. Entonces, lo que nos dice aquí Sandy Paraquilas, que es el ex empleado de Facebook y que era encargado de todo el tema de seguridad de la plataforma, que no confiemos en que Facebook se va a autorregular. Les va a seguir interesando vender y vender y vender y vender, nada más. ¿Y qué venden? Su información, sus patrones de consumo, sus perfiles, y además, lo más preocupante es eso, sus interacciones con sus compañeros que tienen a través de esta red social. Así que mucho cuidado con seguir haciendo un uso tan abiertamente indiscriminado de plataformas como Facebook. Y son 6:40, creo que es hora de un corte, Joe, así que vámonos con un corte, y al regresar les traigo un poquitito más de música que confío en que también les siga gustando.
Esto es Start, la revista de prensa de Radio Universidad. Continuamos. Start, la mejor manera de iniciar el día.
Bueno, y leamos un poco de los mensajes que nos envían los oyentes. Dice Miguel AG, Arcángel GDL en Twitter. Muy buen día, J.M. Espina, bienvenido. Dice José Osuna, muchas gracias, Miguel Ángel, por recibirme. Miguel. José Osuna, gracias y bienvenido. J.M. Espina, ya me estaba durmiendo con esa música. Y saludos a toda la comunidad de Start. Dice, pues muchísimas gracias, José, gracias por la bienvenida. Dice Químico Hechicero, qué bueno que si hay Start hoy, J.M. Espina, excelente martes, Químico Hechicero. Adriana de León, bienvenido, qué rica tu música, bien. Y aquí con unas iconos de una güerita bailando. Pues Adriana, muchísimas gracias, que te guste mi música, eso me agrada muchísimo. Dice por aquí también Héctor González, saludos a toda la comunidad de Star, muy interesante la información del mundo cibernético, un feliz martes. Héctor, feliz martes para ti también, muchísimas gracias. Y dice Dani Pan, dice J.M. Espina, buen día y gracias por conducir Star, saludos a toda la comunidad y a Salazar GDL. Dani, muchísimas gracias a ti por estar escuchándonos. Y pues, ya que Adriana dice que le gusta mi música, confiemos en que les guste esto que también traje para hoy. Es un grupo musical relativamente nuevo en Colombia, se llaman los Rolling Ruanas, y es una interpretación que hace con Catalina García. Esta canción se llama Hoy para Siempre.
Mientras me duermo en el suave vaivén de una silla mecedora, pasan enteras, una tras otra, las narraciones de mi historia. Siento el más inmenso, el más profundo de todos mis anhelos, el de fundirme hoy para siempre bajo el abrazo del eterno cielo, salir corriendo hoy para siempre, bajo el abrazo de mi propio encuentro.
Deslumbrada entre los campos de los verdes infinitos, en el silencio voy recorriendo cada oscuro laberinto.
Siento el más inmenso, el más profundo de todos mis anhelos, el de fundirme hoy para siempre bajo el abrazo del eterno cielo, salir corriendo hoy para siempre bajo el abrazo de mi propio encuentro. Corriendo hoy para siempre bajo el abrazo de mi propio encuentro. Siento el más inmenso y el más profundo de todos mis anhelos, el de fundirme hoy para siempre bajo el abrazo del eterno cielo, salir corriendo hoy para siempre bajo el abrazo de mi propio encuentro.
¿Le gustó el video al Joe de los Rolling Runners? Pues bueno, música distinta hoy en Start, aprovechando que estoy usurpando el lugar de Ricardo Salazar el día de hoy. Pero bueno, continuando con temas tecnológicos, hoy se reinicia la quinta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio con América del Norte y hay tres cosas interesantes para analizar de lo que tiene que ver con el tema tecnológico. Primero, hay un cambio, digamos que se está pidiendo que se revise, y es el tema que tiene que ver con los algoritmos de las aplicaciones que ofrecen servicios. Y digamos que lo que se está buscando es que los gobiernos no puedan exigir la divulgación de algoritmos propios de una empresa como requisito previo para oportunidades comerciales. Este complemento es una victoria para la tecnología, ya que podría proteger a las empresas de la necesidad de compartir cómo sus algoritmos ofrecen anuncios y otro contenido, información de gran valor para las empresas de tecnología. La actualización complementa una parte de los objetivos de comercio digital que anteriormente solo ofrecía tales protecciones para el código fuente de las computadoras. Hace unos años era un debate muy fuerte, precisamente en lo que tenía que ver con las primeras negociaciones del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, por el asunto de qué era lo que había detrás del código fuente de sistemas operativos como el de Windows, por ejemplo. Y una de las cosas que se logró era que se abriera el tema del código fuente de estos programas, porque la gente quería saber que el sistema operativo no los estuviera rastreando. Pero resulta que hoy no los rastrea simplemente un sistema operativo, lo rastrea una aplicación, querido oyente. Así que lo que se está negociando aquí en el Tratado de Libre Comercio es que compañías como Facebook, como Google, como Twitter, como Instagram, bueno, Instagram hace parte de Facebook, pero compañías, por ejemplo, que hacen uso de aplicaciones que utilizan algoritmos, pues no revelen, no se vean en la obligación de revelar los códigos fuente de esos algoritmos para no exponer cómo ellos están usurpando y cómo están robándose la información de los usuarios para fines comerciales. Así que delicado este tema, porque si bien es cierto que favorecería a los tres países, pues no nos hagamos tarugos. A quien más beneficiaría sería Estados Unidos, porque es quien más aplicaciones tiene en servicio para atender a los usuarios del mercado. Y otro tema que es interesante, que tiene que ver con lo que se está negociando, es una adición a la sección de comercio digital que establezca reglas para limitar los derechos de propiedad no intelectual, es decir, la responsabilidad civil de las plataformas en línea para el contenido de terceros, lo que significaría que tanto México como Estados Unidos y Canadá desarrollen un estándar consistente sobre cómo rendir cuentas para que los sitios web usen el contenido que los usuarios publican en ellos. Es decir, para que si yo tengo una página web y un usuario hace un comentario sobre lo que yo estoy publicando en la página web, sobre quien caiga la responsabilidad del comentario sea sobre el usuario y no sobre mí. Es un tema que tiene que, digamos, que revisarse detenidamente, porque tiene que ver con lo que son los derechos de los contenidos de terceras personas. Entonces, si alguien, por ejemplo, publica información en mi sitio web y esa información está violando los derechos o la propiedad intelectual de otro usuario, yo no me puedo hacer corresponsable de esa violación. Es decir, no me puedo hacer responsable solidario. Quien debe asumir la responsabilidad total de este tema es quien publicó el contenido. Eso también es una medida interesante, aunque por debajo lo que básicamente está previendo es que se haga como una laxitud completa en lo que tiene que ver con publicación de contenidos en diferentes plataformas. Y eso iría en contravía de lo que tiene que ver con leyes que se han promovido recientemente en Estados Unidos, sobre todo con lo que tiene que ver con la protección de la privacidad y de la intimidad, cuando se firma digamos la ley que prohíbe y que castiga seriamente a quienes hacen violencia digamos que sexual cuando liberan fotografías de sus parejas después de haber terminado con ellas, como en situaciones comprometedoras. Lo que sí es cierto es que la Asociación de Internet dijo que digamos que los flujos de datos y la protección de responsabilidad intermediaria digamos que permiten una evolución en el tema que estamos revisando, que tiene que ver con fundamentalmente lo de los algoritmos y lo del sitio web. Dice que la adición de algoritmos reconoce que hay otros tipos importantes de tecnología más allá del código fuente, en cuanto a que gobiernos pueden buscar inapropiadamente divulgación, lo que amenaza en gran medida la propiedad intelectual de personas y empresas. Así que quinta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte toca también fuertemente el tema que tiene que ver con derechos y responsabilidad civil cuando se usan contenidos de terceras personas y propiedad intelectual, y lo que tiene que ver con los algoritmos y la no obligatoriedad a liberar o a dar a conocer esos algoritmos con el fin de ingresar a un mercado. Y tiene también algo interesante que revisarse del tema de tecnología, y es que si bien es cierto que estamos hablando de un tema regulatorio en lo que tiene que ver con propiedad de los algoritmos, algo que llama poderosísimamente la atención es que ya también el Congreso de Estados Unidos, consciente de esto y digamos de lo de la protección de algoritmos, dicen que hay una seria preocupación por parte del gobierno norteamericano porque se regule y se legisle todo lo que tiene que ver con los algoritmos y la tecnología que está detrás de lo que se está desarrollando en la industria de inteligencia artificial en Estados Unidos. Dice que es imperativo que los responsables políticos intenten equilibrar las políticas y las reglamentaciones que mitigan los riesgos sociales y éticos, al tiempo que proporcionan un entorno que permita y apoye la innovación en industrias como la de la inteligencia artificial. Esto lo dicen Emmanuel Cleaver, que es un representante demócrata por Missouri, y Bonnie Watson Coleman, que es una representante demócrata por New Jersey, que han enviado una carta a la Asociación de Internet para que algunas compañías tecnológicas que están representadas en la Asociación de Internet, compañías de las más grandes del mundo, detengan la propagación de prejuicios sociales y de género a través de la tecnología y adoptar prácticas y políticas para hacer que los miembros de estas empresas rindan cuentas cuando se trate del uso de tecnologías y algoritmos asociados a el desarrollo de inteligencia artificial. Así que interesante todo el tema que está debatiéndose en la quinta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Quedan unas notas en el tintero que les compartiré como es habitual en mi Twitter. Recuerden, JM Ospina. Confío en no haber cambiado radicalmente sus hábitos el día de hoy. Y muchísimas gracias por haberme permitido acompañarlos y llevarles un poco de la información habitual de este espacio Start y también algo de lo que se está moviendo en temas de tecnología en el mundo. Que tengan un feliz día.
Esto fue Start en Radio Universidad. La mejor manera de iniciar el día con la prensa, los editoriales, los nuevos medios y buena música.